Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michel Suárez en España, a Johnny Hilfer, que está como siempre a cargo de la producción de este programa, y a May Vázquez, la dirección técnica. Saludos a todos.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche, me refiero, 10 de la noche Radio Caracol en los 1260 AM. Muchísimas gracias por estar en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya con Reinaldo Escobar en La Habana, lo decía José Luis, lo presentaba, Michel Suárez en Madrid. Bueno, pues vamos a discutir algunas noticias en tertulia. Vamos a comenzar, bueno, pues con unas declaraciones que ha hecho el secretario de Agricultura de Estados Unidos. Ha hecho declaraciones con respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba. También, pues vamos a estar hablando sobre Marco Rubio. Marco Rubio, el candidato, el precandidato a las elecciones por el partido, o sea, la presidencia por el Partido Republicano, ha perdido en el estado de la Florida, en su estado natal, se ha retirado. Vamos a hablar de un tema hoy que le interesa muchísimo a los cubanos, la posibilidad de que peloteros cubanos puedan venir a jugar en las grandes ligas, cobrar su salario, pero sin perder la residencia cubana, es decir, sigue viviendo allá en Cuba, en Santa Clara, en Santiago, donde sea, en Pinar del Río, viene, juega con las grandes ligas y regresa a su casa. Eso es una posibilidad que está ahí sobre el papel en las nuevas regulaciones anunciadas por la Casa Blanca. Vamos a tocar el tema y hablando de eso, también vamos a hablar un poco de Latinoamérica, cómo ha cambiado la percepción con Estados Unidos, qué significa para Latinoamérica en términos concretos la nueva era entre la política de Estados Unidos y Cuba.
Y al final les comento, un seguidor del fallecido cantante David Bowie acaba de pagar miles de dólares por un autorretrato del cantante. La cifra al cierre.
Sí, señor. Bueno, pues supongo que sea grande. Y señoras y señores, tengo para comenzar una noticia que muy bien hubiera podido estar dentro del grupo de noticias para analizar en la tertulia. Pero la he sacado de la tertulia y la traigo como noticia insólita. Sí, señor. Uno que fue presidente en un país latinoamericano. Vamos a poner una trivia a ver si adivinan. Él fue presidente de un gran país latinoamericano muy poderoso. Ya no es presidente, pero además ahora está involucrado en un escándalo de corrupción. Y como está involucrado en un escándalo de corrupción, lo han nombrado ministro del actual gobierno para evitar que vaya a la justicia. ¿Ya saben de quién se trata? Sí, señor, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Poco después que cientos de miles de personas, millones de personas salieran a las calles a protestar contra el gobierno, ya salpicado por un escándalo de corrupción de la gigantesca petrolera estatal Petrobras, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aceptó finalmente ser el número 2 del gobierno de Dilma Rousseff. Lula, presidente entre el año 2003 y 2011, aceptó la propuesta de Rousseff de ser ministro de la Casa Civil. Esto es lo que significa en otros países como el jefe de gabinete o el ministro de la presidencia. El exmandatario sale así de su retiro político para asumir el que muchos consideran es el segundo cargo político más importante del país en una maniobra que muchos, sin embargo, ven como sospechosa, pues el propio expresidente está siendo investigado por corrupción. Y la pregunta es, ¿puede realmente en este momento Luis Ignacio Lula da Silva pues eludir la justicia? Bueno, pues ser ministro le proporciona a Lula el estatus de protección judicial del que disfrutan los altos cargos del gobierno y cientos miembros del Congreso. Esto quiere decir que ahora solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo Federal, la instancia judicial más alta del país. Cuando usted es ministro, cuando usted es congresista, cuando usted tiene este nivel en el gobierno de Brasil, solamente lo puede juzgar el Tribunal Supremo Federal. Lo que significa que no está exento de que pueda ser llevado a la justicia. Lo que sí es cierto es que ahora es mucho más difícil complicarlo y llevarlo a un tribunal, digamos, de una instancia menor. Ahí lo tiene. Noticia insólita.
Eso es lo que se conoce como un buen amigo, el que te tira un cabo. Y en este caso lo ha hecho la señora presidenta al señor Lula, a ese ahora llamado superministro de la presidencia.
Insólito que esto suceda, señoras y señores, insólito, pero así es la vida.
¿Usted pensaba
política
que era solo en su país?
No,
¿qué tal,
no,
Reinaldo Escobar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy bien. Un saludo a todos los oyentes, a Michelle en España, a toda la pandilla de ahí de este programa. Bueno, yo realmente, mientras tú contabas esta noticia, yo me acordaba de un programa de televisión que hubo en Cuba durante mucho tiempo que se llamaba San Nicolás de Tabajero.
¿Cómo no?
Y hay que decir que esta, una medida de este tipo es digna de Plutarco Otero, el alcalde de San Nicolás, que realmente, que Dilma, yo creo que ni al guionista de este programa se le hubiera ocurrido que Plutarco pudiera nombrar a Ufra José Valle como ministro en el caso que tuviera una situación judicial como la que tiene Lula. Es realmente insólito.
Increíble. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? No se me habría ocurrido mejor ejemplo que ese que acaba de mencionar Reinaldo Escobar de San Nicolás del Peladero, porque es además el que utilizamos siempre los cubanos, ¿no? Cuando las cosas son así, de guarapachanga, como la que se está viviendo en Brasil. De hecho, en España, una de las causas por las que han reventado los grandes partidos es por la cantidad de funcionarios aforados, le llaman, a estos funcionarios que solo puede juzgar la Corte Suprema, ¿no? Y que se piensan que están por encima de la justicia ordinaria y casi van a ser eliminados en su gran mayoría en España. En el caso de Brasil es verdaderamente revelador del compromiso que tiene Dilma Rousseff con Lula da Silva. Y hoy he estado circulando, y con esto termino, las palabras de Lula en el año 1988 están hoy en todas las redes sociales, cuando él era de la oposición, líder sindical, y decía que en Brasil cuando un pobre roba va a la cárcel, uh-huh, pero cuando un rico roba se convierte en ministro. Esto, wow, lo dijo Lula en el año 88.
Ah, bueno, mire, porque se cumplió lo dicho.
Estaba adelantado, se adelantó el hombre.
Claro. Vámonos a tertulia. Sí, señor.
En las noticias como son, tertulia.
Y hoy comenzamos pues destacando que el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, ha dicho que Estados Unidos busca sentar las bases para que exportadores agrícolas puedan aprovechar nuevas oportunidades en Cuba, pero si se levanta el embargo comercial. La normalización de las relaciones comerciales permitiría a los agricultores norteamericanos aprovechar sus menores costos de transporte frente a exportaciones de alimentos de la Unión Europea hacia Cuba, dijo Vilsack. El presidente Barack Obama ha utilizado sus facultades ejecutivas para flexibilizar el embargo comercial impuesto a Cuba, pero no puede levantarlo sin la aprobación del Congreso, y es poco probable que esto ocurra bajo el liderazgo actual, ¿no?, de los republicanos. Todavía hay pasos preliminares que se pueden tomar y prepararse para ese día, dijo Vilsack en una entrevista con la agencia Reuters en Perú. Cuando esto ocurra, Estados Unidos estará en una posición muy buena para recuperar una parte del mercado que hemos perdido. Vilsack citó a productos como la soya, arroz, carnes de ave, los biocombustibles como los nuevos mercados que los agricultores de Estados Unidos podrían aprovechar en Cuba, que a su vez podría vender productos orgánicos a su antiguo enemigo de la Guerra Fría. El gobierno de Obama está pidiendo, yo creo que aquí está parte interesante de la nota, ¿no?, le está pidiendo al Congreso 1,5 millones de dólares para realizar estudios en terreno sobre los desafíos al comercio agrícola en Cuba, desde pesticidas a varios a vacíos diplomáticos que ha venido dejando por décadas las relaciones bilaterales, según la agencia Reuters, hostiles.
Sí, sí. Bueno, pues interesante las declaraciones. Reinaldo, comenzamos contigo.
Bueno, es muy interesante, claro está, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que yo quiero siempre puntualizar en este caso, ¿no? El gobierno de Cuba, que es el único que tiene el monopolio de exportación y importación en Cuba, tiene compromisos muy serios con otras personas en Europa o en América Latina para seguir comprando en esos lugares, porque tiene deudas con esos países, ¿no? Y justamente el que se tenga deuda es un compromiso para seguir comprando. Claro, aumenta la deuda, pero bueno, es un poco raro, ¿no? Que ahora, no digo Cuba, porque Cuba no es la que compra, es el gobierno de Cuba. Sí, que ahora el gobierno de Cuba le tire un portazo a las personas que durante tanto tiempo estuvieron, digo yo, que rompiendo el bloqueo, y ahora decirle, ya no te compro más, y ahora le voy a comprar al que me bloqueaba, ¿no? Eso crea una situación política bastante confusa, ¿no? Y realmente me interesaría ver cómo va a desenlazarse ese nudo que estoy mirando en este momento, ¿no? Creo que es favorable porque los productos norteamericanos pues van a venir mucho más rápido. No digo yo que sean mejores que lo que estamos consumiendo ahora, porque no tengo la referencia. En Cuba se consume ya hace tiempo pollo norteamericano, como se consume pollo brasileño y otros países. Y lo que no hay es pollo cubano. Si cubano pudiera exportar el pollo a Estados Unidos, eso sería bastante raro. Pero sí Cuba empezaría a poderse aprovechar del hecho de comprar alimentos para aves, por ejemplo, para poder aumentar la producción nacional, ¿no? Es decir, es una cosa que evidentemente abre una ventana que ha estado cerrada durante mucho tiempo.
Es interesante, sin duda. Aquí siempre lo que pasa es que mientras que no exista el crédito, el gobierno cubano poco creo que va a poder comprar. Yo recuerdo que en unos años atrás, cuando Estados Unidos o cuando Cuba le hacía esas compras en efectivo a Estados Unidos, siempre se hizo de una manera, yo diría que el gobierno cubano lo que estaba era pues utilizando el dinero en efectivo en esas compras para trabajar contra el embargo, va a trabajar como una publicidad contra el embargo. O sea, nos están obligando a esto y así se hizo durante varios años. Fíjate que esos números han cambiado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ya el gobierno cubano no necesita hacer pues tanta propaganda en contra del embargo, porque ya el embargo como tal se está haciendo directamente desde la Casa Blanca, se le está atacando por distintos lugares y quizás después que pase este Congreso, cuando digo este Congreso de Estados Unidos con nuevas elecciones, el embargo pueda realmente ser levantado. Por lo menos esa es la tendencia que lleva. Ahora, lo cierto es que lo fundamental en todo comercio hoy por hoy está en el crédito. Aquí hay dos caminos, y ya con esto paso a Michelle. El primer camino es que el gobierno cubano no tiene acceso al crédito directo duro de Estados Unidos. No tiene acceso a él por el propio embargo. Y segundo, una vez que no existe el embargo, el crédito se da cuando usted es un buen pagador. El crédito se da cuando usted tiene cómo pagarlo. No solamente porque tenga deudas, sino por la capacidad que usted tenga de pagar esas deudas. Y ahí es donde el gobierno cubano, dentro de esa normalidad, es donde se van a destacar que su economía no funciona y que ahí es donde va a estar los grandes problemas del gobierno cubano, porque no produce, no se le da crédito. Así es, tan sencillo como decirlo aquí en este programa.
Claro, pero todo llega. En la vida todo llega, como llegó también el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que ninguno pensó que íbamos a verlo, y se ha producido más que el restablecimiento. Bueno, ¿para qué contar? Interesante, decía yo, porque el Congreso ya tiene en sus manos una petición de 1,5 millones de dólares, porque van a realizar estudios en el terreno. Sí, van a realizar estudios porque los agricultores se vienen hace mucho tiempo, los agricultores americanos, frotándose las manos, y son los que vienen influenciando tanto a la Casa Blanca como al Congreso de los Estados Unidos para que rompan ya el embargo o lo que queda del embargo, porque verdaderamente cada mes nos sorprenden con estas noticias, ¿no?, que van determinadas a permitir el flujo de intercambio comercial o etcétera, etcétera, llámese como quiera llamarse, pero en realidad acercar económicamente a los dos países. Y yo pienso que sí, que el desafío está en manos del Congreso, como usted decía, y con el próximo presidente demócrata o republicano creo que vendrá. Michelle.
Todo llega, aunque no en el mejor momento.
Claro que sí.
Yo entiendo que a corto plazo, si hay créditos, si hay más productos en las tarimas en Cuba, en las tiendas en divisas, que es en definitiva donde los llevan, vengan de donde vengan, ¿no? A las tiendas en dólares. No hay cambio de moneda todavía. Yo entiendo que la gente, bueno, se ilusiona y se solucionan problemas a corto plazo. Claro. Eso se entiende. Pero también en el análisis a mediano y a largo plazo hay que entender que estos créditos pueden ralentizar las transformaciones económicas que necesita nuestro país, que el gobierno se acomoda, se vuelve a endeudar y no da los pasos necesarios para que la gente pueda realmente producir y ser dueño de su destino con sus pequeñas empresas y con todo lo demás. Desde el año 2001, como decía Amado, el gobierno cubano ha utilizado como cabildeo, que es la palabra.
Sí, exactamente.
Exacta, como cabildeo el tema de las compras a Estados Unidos. Hay que recordar que son aproximadamente 2,000 millones de dólares los que dedica La Habana a comprar alimentos, por lo que todo el mundo sabe, porque no termina de funcionar la agricultura cubana y porque todo es un desastre y no hay incentivos para producir nada en el país. No se han hecho las reformas necesarias en este sentido. El último presupuesto del Estado decía que eran casi 1.900 millones, es decir, más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, cero resultado de la reforma en el campo cubano. Entonces, ese es el mismo dinero que más o menos se ha destinado. En un momento se utilizó políticamente en este cabildeo, luego se utiliza en otros menesteres. La cuestión es que lo que hay que hacer en Cuba es dar los pasos necesarios para que los campesinos cubanos produzcan todas estas cosas y no haya que traer pollos de Estados Unidos ni productos que perfectamente podrían cultivarse en el país. Deberían exportarse otras cosas, no sé, el aceite de oliva que no se puede hacer en Cuba, el trigo que no se puede sembrar en Cuba y otros productos. Pero es verdaderamente vergonzoso que todavía estemos hablando de los pollos que hay que traer de Estados Unidos. Y hay un tema que me gustaría tocar para cerrar mi comentario. Fíjense que todo el tiempo, todos nosotros, incluyéndome a mí, estamos hablando de lo que el gobierno cubano compra y lo que el gobierno cubano deja de comprar. En ningún momento no tenemos ninguna expectativa sobre si este campesino va a poder comprar algo, importar algo o exportar algo directamente, o aquella cooperativa va a poder hacer lo otro. No hemos llegado a esa fase porque sencillamente, y es la fase que desea el gobierno norteamericano, el llamado empoderamiento, pero sencillamente el régimen cubano ni se lo plantea.
Claro, no se lo plantea el régimen cubano y sigue insistiendo en que se le levante el embargo, pero yo creo que antes de levantar el embargo, la próxima noticia es ver a España, que va a condonar la deuda millonaria a Cuba, así que por ahí van las cosas y sentémonos a esperar. Y el senador por Florida, Marco Rubio, anunció que se retira de la campaña republicana tras los malos resultados cosechados en su estado natal, donde el empresario Donald Trump ganó con amplia ventaja. Acompañado por su mujer y sus cuatro hijos, el senador cubano-americano dijo en Miami que renuncia a su sueño de ser presidente en 2016 y quizás para siempre. Rubio le dijo al público en Miami que sabe de los votantes están molestos y que existe hambre de nuevos rostros y voces en el gobierno. La decisión de Rubio es resultado de solo 3 victorias en las primarias electorales, así que, como sabemos, se apartó de la campaña y ha quedado entonces esperando terminar el periodo que le queda en el Senado, ¿no? Que será en el mes de enero, porque tampoco corre como a la reelección senador de Estados Unidos.
Increíble. La derrota que el estado de la Florida, el lugar donde nació y de donde es senador, es lo que ya pues le hizo poner punto final a su campaña. Reinaldo Escobar.
Bueno, soy un ignorante en la política de la Florida, ¿no? Lamentablemente no tengo toda la información adecuada. Pero yo me gustaría, si ustedes tienen alguna opinión sobre eso, y estoy devolviendo una pregunta del lado de allá, ¿hasta dónde puede haber influido esta derrota de Marco Rubio en la Florida su posicionamiento sobre el asunto de las relaciones con Cuba? Me pregunto si eso ha tenido alguna influencia, porque lo cierto es que Trump no ha dicho que quiera romper con Cuba, el que lo ha dicho Marco Rubio. Y ahí hay una parte, quizás pequeña todavía, del electorado, que, y más que del electorado, de los que tienen que poner su cara para que sea Marco Rubio el candidato, que quizás esto haya tenido que ver algo con el asunto. Me gustaría conocer eso. Por otra parte, todos aquí, todas las personas que, tanto en Cuba como en otros lugares, se sentirían más cómodos con una presidenta demócrata, que sería Hillary Clinton, o creo que es la que va a triunfar en las primarias de ese partido, pues se sienten más seguros de que la Clinton le pueda ganar unas elecciones a Trump de que lo que se la pudiera ganar a Marco Rubio. Así que es un ajedrez bastante interesante, pero me gustaría que ustedes me comenten eso que he preguntado.
Bueno, basado en lo último que dijiste, es cierto, todas las encuestas afirman, todas las encuestas coinciden en que Hillary Clinton le gana las elecciones nacionales por la presidencia a Donald Trump. Repito, encuestas, y las encuestas también afirmaban, o por lo menos mostraban, que Marco Rubio le podía ganar a Donald Trump en unas elecciones por la presidencia. Más allá de esto, tu pregunta que nos lanzaste para acá, realmente no creo que el tema de Cuba haya influido en la derrota de Marco Rubio. No lo creo, basado incluso en que, bueno, Marco Rubio gana el condado Miami-Dade, que es el condado donde estamos nosotros, donde está la ciudad de Miami, donde él nació. Es cierto que lo ganó, pero tampoco lo gana con la totalidad de los votos cubano-americanos. La mayoría de los votos cubano-americanos todavía van por una política un tanto más conservadora con respecto a Cuba, una política más afín, incluso, o sea, más afín a la de Marco Rubio para con Cuba. La de Donald Trump es mucho más liberal. Donald Trump ha dicho que está bien lo que hizo Obama, pero que van a sacar ganancias. Si no hay ganancias, no sirve. O sea, no se ha declarado con una posición muy firme qué va a hacer si llega a la presidencia con respecto a Cuba. Marco Rubio sí lo dijo, enumeró puntos y le costó, pero realmente no sé la opinión de José Luis, no hemos puesto de acuerdo. Pero en mi opinión, el tema de Cuba no ha influido en lo absoluto en la derrota de Marco Rubio en estas elecciones por la precandidatura.
Aunque en dos de los debates sí estuvo presente el tema cubano.
Sí,
en el debate demócrata. Y en el debate republicano, y fueron preguntas muy directas a todos los aspirantes. Yo creo que sí, que los cubanos que han venido llegando, arribando acá al sur de la Florida específicamente en los últimos años, se van convirtiendo en ciudadanos norteamericanos, y la mayoría rechaza la política esa de distanciamiento hacia Cuba. ¿Y por qué? Bueno, porque casi todos van dejando atrás a su familia, familia a las cuales hay que atender, y mirando las relaciones o el deshielo, como quiera llamarse, pues sin duda la gente quiere seguir esa línea de vida, ¿no? De no perder el lazo familiar. Y yo creo que sí, que los cubanoamericanos, un 63% votaron a favor de Marco Rubio en el condado Miami-Dade, y no así los latinoamericanos. Y por cierto, solamente ganó en el estado de la Florida el condado Miami-Dade. El resto lo perdió.
Por eso digo que no influyó la política hacia Cuba en la derrota de Marco Rubio. Digo yo, o sea, creo que ahí estamos de acuerdo en ese sentido. No creo, estamos hablando del Partido Republicano, no del partido, no en general.
No, porque Hillary sí se llevó
eso,
todo.
Exacto, es otra cosa, pero Michelle. No lo creo.
Michelle. No, podría haber cierta relación, pero para destacar la poca influencia que en estos momentos tiene el tema de Cuba y el exilio cubano-americano el resultado de la Florida. Yo creo que desde ese punto de vista quizás sí haya una relación. Es escasísima, no cuenta, diría yo, prácticamente la opinión que tiene el exilio cubano-americano en este sentido, y creo que en los números ha quedado destacado, y no como en ocasiones anteriores, donde quizás había un poco más de influencia que ahora. Y por otra parte, yo creo que tan peligroso para la causa del apoyo a la democracia en Cuba es Donald Trump como Bernie Sanders. De cualquiera de los dos pueden esperarse ideas verdaderamente descabelladas, ¿no? Porque ya Donald Trump lo ha demostrado en los propios debates. Es un tema que no le interesa, que no está dispuesto a dedicar ni un minuto por ello. Y Sanders, por su parte, pues ya se sabe lo que piensa, y su optimismo antropológico puede llevarlo a cometer verdaderas locuras.
Muy bien, finalmente, para despedir la tertulia, sigue la novela en Bolivia. Ahora el gobierno asegura que el hijo entre el presidente Evo Morales y su expareja Gabriela Zapata nunca asistió, apoyado en las primeras investigaciones del Ministerio Público en una historia de corte novelesco, pues ahora dicen que el niño realmente no tuvo ni certificado de nacimiento porque nunca nació.
Continuará. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Michelle Suárez. Regresamos.